¿Se me oye bien desde casa? Vale. Decir, bueno, aquí es un poco de rollo, ¿no? Quiere decir, imaginaros que algún conductor, ¿no? Tiene que estar atendiendo porque recibe un flujo continuo de información que tiene que procesar y su desempeño, es decir, lo que tiene que ir haciendo, está condicionado por el que tiene que seleccionar la información relevante, ignorar la información irrelevante o distractora, ¿no? También tiene que elegir la acción motora adecuada en cada situación, apretar el pie derecho, el pie izquierdo, mover el volante, tocar el interruptor, etcétera, miles de cosas, ¿no? Esto me sobra. Esto, en comparación con el otro tema, esto es un paseo. Esto es un paseo. Los que estabais en el tema anterior. Vamos a ver, a estudiar la atención. Primero es ¿qué es la atención? Ahora vamos a ver la atención, cómo seleccionar, cómo selecciono la información relevante del medio e ignoro la irrelevante. Esta es la primera de las acepciones, el concepto más extendido, ¿no? Por lo tanto, sintiendo la atención como selección, eso me lleva a decir, el ser humano es un canal de procesamiento de información de capacidad limitada. No puede atender a toda la información, tiene que seleccionar una parte de esa información y actuar sobre ella, porque si no se pierde, no tenemos tanta capacidad para evitar el desbordamiento, el desbordamiento que me produce todos los estímulos que estoy recibiendo, ¿no? Pues para evitarlo, el sistema de procesamiento lo que tiene es que ubicar un filtro. No voy a leer los foros porque si no me pierdo. Es lo mismo que me pasó antes. ¿Qué haces? Yo no estoy atendiendo a nada. Recibo en paralelo todos los estímulos, pero de repente digo, vale, yo quiero responder ante un estímulo, ¿no? Tengo que colocar un filtro de tal manera que la información, en vez de venirme toda en paralelo a la vez, va a venir una detrás de otra. Puedo atender a una información, luego a otra, o a un estímulo, luego a otro, no a todos a la vez. Por eso es lo que denomina especie de cuello de botella o estrangulamiento en algún punto del continuo de pensamiento. Esto lo veremos mucho. Lo veremos mucho porque Braden, que es el que, digamos, creó esta definición de cuello de botella, lo vamos a utilizar, luego vinieron los otros, dijeron, bueno, ¿dónde colocamos el filtro? Temprano, tardío, entonces también primero vamos a ver en este tema los conceptos básicos de ellos, esos de temprano, tardío, qué significa, ¿no? Ya tenemos la atención como selección por el cual yo, digamos, coloco un filtro y voy a seleccionar solo la información que me interesa y rechazar la irrelevante, ¿no? ¿Dónde se coloque ese filtro? Es el debate temprano, tardío. Luego vino Tresman, dijo, no, es tardío, es temprano. Pues cada uno hizo sus experimentos para dilucidar qué era lo que ocurría con esto, ¿no? Pasamos a otro tipo de atención, entendida como hasta aquí era atención selectiva, atención como selección. Ahora vemos la atención como energía, que digamos que hay psicólogos que entienden la atención como un canal de procesamiento, o sea, el canal de procesamiento de capacidad limitada que aplica un filtro para hacer pasar la información relevante. Pero hay otros que la entienden como un conjunto limitado de recursos, una especie de energía limitada que se tiene que compartir, tengo que compartir, tengo unos recursos, si hago una tarea voy bien, si hago dos tareas voy un poco peor, pero igual lo puedo hacer, pero es lo que luego vamos a entender como atención dividida. Imagínate que estás en este experimento ya lo veremos, imagínate que estás en una sala, un baile con tu pareja o con alguien o con quien quieras, y de repente oyes la voz de allí, de alguien conocido, y de repente estás poniendo la atención a lo que está haciendo ese otro, estás dividiendo la atención entre la persona que está a tu lado o esa otra estímulo que estás recibiendo, que puede ser venir de otra parte de la sala, ¿no? Y es decir, a estos lo entienden como una especie de recursos que hay que compartir, ¿no? Muy bien. Es la capacidad, cuando se entiende como energía, digamos, es como que tenemos capacidad para hacer varias actividades de manera simultánea y tengo que distribuir los recursos atencionales. Ya veremos luego el modelo que lo explica, ¿no? Más adelante, ¿no? Si las demandas que se ponen por las múltiples tareas son excesivas para mis recursos y supera los recursos, entonces tengo que asignar una política de distribución de recursos, a qué le dedico más recursos y a qué le quito recursos, ¿vale? Digamos, es una capacidad limitada de recursos. Y por lo tanto, priorizaremos una tarea frente a otra, que es lo que puede hacer que yo tenga un buen desempeño en una de las tareas, pero en la que no he priorizado, tendré un desempeño más flojo, ¿no? Entonces, esto se entiende, la atención como energía es un poco como cuando hacemos atención dividida. Lo que estoy haciendo es dividir la atención. Tengo varias tareas. ¿Qué es la atención y la automaticidad? ¿Qué ocurre cuando tengo o sea, cuando hago una tarea que es nueva, necesito realizar un proceso controlado que requiere mi atención consciente, que puede ser interferido por otro proceso de tarea? Por otro lado, una tarea que yo he hecho repetidamente, ejecutado, y muchas veces se puede convertir en un proceso automático, y esa tarea no precisa atención, puede que la realice alejado del plano consciente, incluso que pueda hacer otra tarea y esa no se ve influida. Y es inmune a la influencia o interferencia ejercida por otras tareas, otros procesos. Por ejemplo, la diferencia entre conductores expertos y novatos. O cuando montas en bicicleta, al principio tienes que tal. Luego ya nadie sabe cómo aprendió a montar en bicicleta. Sabe montar en bicicleta. Escribir un teclado, tocar un instrumento. Siempre es al principio controlado y luego se va convirtiendo en automático. Sin prestar atención. Pues bien, hay que distinguir esto que os acabo de explicar, los procesos controlados o automáticos. El que no es experto en una materia tiene que hacer un proceso controlado con atención consciente, puede ser interferido. El proceso automático, alguien que ya tiene práctica en hacer algo comúnmente, no precisa atención, transcurre alejado del plano consciente, es inmune a la interferencia de otras tareas o procesos, ¿no? Control de la acción. ¿Qué significa esto de atención y control de la acción? Controlar la acción es, tengo que seleccionar la respuesta adecuada. Si yo voy y veo un semáforo rojo, voy en el coche, tengo que hacer la respuesta adecuada. Tengo que frenar poco a poco, muy deprisa, dependiendo de lo cerca que esté, pero tengo que seleccionar la respuesta, ¿no? No solo seleccionamos la información, filtramos la relevante, ignoramos la irrelevante, distribuimos los recursos atencionales entre tareas, sino también tengo que emitir la respuesta adecuada en el momento preciso. Por lo tanto, ¿qué es la atención? Mecanismo de control ejecutivo del procesamiento de la información que nos permite realizarla de forma adecuada a las múltiples tareas a las que nos enfrentamos en la vida cotidiana, incluso hacer el café. Incluso hacer el café, que yo a veces me he visto, si no puse, dice, puse el café, no puse el café, me salió una agua sin colorear. Pues sí, eso es fallo en la atención. Ya veréis, acciones que tenemos a veces demasiado aprendidas, cometemos errores por falta de atención, aunque dice que las automatizadas no precisan atención, cometemos errores de atención, ¿no? Pues bien. Priorizando unas y relegando a segundo plano a otras, o diciendo, bueno, primero va esto, luego va esto, luego va esto, luego va lo otro, ¿no? Genéricamente, la atención se entiende como un complejo mecanismo en los que hay sistemas cerebrales implicados en el control del procesamiento de la atención, de la información y la selección de conductas. Es un mecanismo ejecutivo, es decir, para hacer cosas, ¿no? Influye, se deja influir por otros procesos cognitivos, como ya dije, percepción y memoria, con la que guarda una estrecha relación. Es importante la atención, porque tenemos personas que tienen TDAH, alteraciones atencionales, ¿no? Que tienen problemas adaptativos de índole cognitiva o motora. Y los descubrimientos que han encontrado en atención son importantes para otros procesos de psicológicos básicos, sobre todo percepción y memoria. Vamos a ver estas tres. Atención selectiva, dividida y sostenida. Hablamos de términos básicos, ¿no? Conceptos. Y todo esto luego ya iremos trabajando sobre ello. En este tema vamos a hablar solo un poco de los conceptos. Al mismo tiempo que dije en la otra asignatura que aquella era conductista, y los conductistas no estudiaban atención. Claro, todas estas cosas están dentro, son ya los cognitivistas que vinieron luego o durante el periodo anterior, experimentos del periodo anterior, pero nunca desde 1900 a 1950. ¿Qué es la atención selectiva? La atención que nos permite seleccionar o filtrar la información relevante y podemos priorizarla sobre aquella otra que es irrelevante o distractora, ¿no? Voy a poner un ejemplo simplemente, no haré todos, ¿no? ¿Qué experimentos hacemos en atención? Imagínate que yo tengo un ordenador y te presento durante 200 milisegundos una letra central flanqueada por dígitos, ¿no? Al sujeto le digo que lo que tiene que hacer es comunicar la letra que aparece en el centro y que ignore las restantes, ¿no? Pues esta es una tarea de atención selectiva. ¿Por qué? Los participantes tienen que seleccionar la información relevante e ignorar la irrelevante. ¿Qué es la atención dividida que veremos? Operaciones para repartir los recursos de procesamiento entre varias actividades de forma más o menos simultánea. A vez o muy cerca, ¿no? ¿Qué es atención sostenida? Los pilotos, los que vigilan los radares, esos tienen que tener atención sostenida, mantener nuestra atención y permanecer alerta durante amplios periodos de tiempo. Ojo, a los 30 minutos de atención sostenida, la atención decae. Por eso los pilotos, todos estos de radares, tienen que tener cada poco tiempo, porque estar así con mil cosas, no lo soporta ni Superman, vamos. Bueno, y aquí vienen, en el libro vienen los experimentos. Lo digo porque yo hice un resumen más resumido para clase. Pero yo tengo mi resumen hecho del libro, que le pongo los ejemplos porque así me permite en un momento dado introducir mis morcillas. O sea, quiero decir, ahí hay algo explicado que es un poco general y entonces yo lo voy aumentando o disminuyendo, dependiendo, ¿no? Conceptos. Conceptos importantes en esta asignatura. Arriba, abajo. Lo que entra, lo que viene de abajo viene por mis sentidos. Lo que viene de arriba es lo que yo digo, voy a mirar a esa chica, voy a buscar el número 4. ¿Cuántas veces aparece el número 4? 1, 2, 3, 4. Quiero decir, arriba significa mecanismo arriba abajo. Perdón, al contrario, abajo, bottom up, de abajo arriba. Cuando el cambio atencional se produce automáticamente, porque yo veo un color rojo llamativo, algo llamativo, y ya me produce automáticamente un cambio. Me fijo. Para empezar, me fijo, ¿no? Dirigido por rasgos o propiedades físicas del estímulo. ¿Vale? ¿Vale? Yo estoy viendo la camiseta roja, aquella cosa roja, quiero decir el rojo, porque es un poco más llamativo, ¿no? En este caso, el procesamiento está bajo control del estímulo. Eso significa control del estímulo, es lo que viene de fuera. Ay, suena una sirena, ya ha cambiado mi atención, tengo que prestarle atención. Es algo que viene del estímulo y viene del medio ambiente, viene de fuera, y yo capta mi atención. Yo tengo que decir, no, venga, tengo que decir, arriba, abajo. Lo que estoy atendiendo es a la clase, no voy a fijarme en el color de la ropa de las personas. Por el contrario, decimos que actúan mecanismos arriba, abajo, lo que sea, top-down, cuando los cambios atencionales se ejecutan voluntariamente bajo el control voluntad del sujeto. En función de expectativas cognitivas, tengo que buscar las llaves, no sé dónde las he dejado, me voy buscando las llaves. No me llaman las llaves, ¿no? Sino yo tengo que ir hacia ellas, ¿no? En función de expectativas cognitivas, requisito de la tarea o metas, ¿no? En ese caso, el procesamiento está dirigido por metas. En el anterior era el control del estímulo, abajo arriba, control del estímulo, arriba abajo, dirigido hacia meta. Atención dirigida, procesamiento dirigido hacia meta. ¿Qué hacemos en atención? Tenemos que detectar un estímulo, la primera fase, luego lo tengo que identificar, esto qué es lo que me están diciendo, lo que os dije antes, de os pongo una letra rodeada de dígitos, tengo que identificar el estímulo, detectar, identificarle y discriminarle. ¿Qué significa? Detectar, advierto la presencia, está ahí. Identificar, un paso más. Saber qué estímulo es, categorizarlo, decir, vale, es una letra redonda, es una letra con símbolos verticales, horizontales, etcétera. Categorizarlo, decir, es lo que busco, no es lo que busco. Y luego discriminar, ¿no? Tengo que haber diferencias entre varios estímulos. Pues bien, una tarea clásica que veremos de discriminación es tarea igual diferente. Vamos a presentar simultánea o sucesivamente dos estímulos y el sujeto tiene que indicar si son iguales o son diferentes en algún rasgo, en algo, en una forma, en el color, en la posición, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer investigación en psicología de la atención? Bueno, finalmente discriminar es explicar, localizar diferencias entre dos más. Es lo que he dicho. Target y distractores. Vamos a utilizar un estímulo objetivo o un relevante que tiene que ser detectado. Va a ser el target, que va a estar, y lo que tengo que ignorar, se lo voy a poner al sujeto para que vaya tal, distractores. Pues esta información distractora, que se supone que cuando estoy seleccionando la información, selecciono el target, también, lejos de ignorarse en su totalidad, puede que la esté procesando y ejerce efectos significativos sobre el procesamiento del target. Me ayuda, me perjudica para eso. Ya lo veremos. O sea, un poco, el primer tema es un poco conceptos básicos que vamos a utilizar en la asignatura, ¿no? Por ejemplo, el estímulo que tengo que detectar, la U. Estímulos distractores, las T. La tarea del sujeto de indicar en voz alta la letra central. El target es la U y los distractores, los que rodean ese estímulo. Siguiente terminología. Procesamiento temprano no es por la mañana y tardío es por la tarde. No, no, no. Es el primer estadio de procesamiento. Es el temprano, el último, el tardío, donde ya he procesado el estímulo, lo distingo, lo discrimino y ya, digamos, sé lo que es. Entonces, hablamos del procesamiento visual, ¿no? Porque es, digamos, más fácil, ¿no? Y muchas de las investigaciones que veremos se hacen con un procesamiento visual, un ordenador, etcétera. También hay auditiva, etcétera, ¿no? Estudiaremos la ventriloquía, etcétera, todas estas cosas. Pues bien, el procesamiento visual temprano habla de operaciones que ocurren en los primeros momentos de una presentación visual. ¿Qué hago? Me hace una presentación visual y yo en mi cabeza me he hecho un esbozo, un boceto primario del ambiente, de ese ambiente, en forma de características básicas, tiene bordes, redondeados, etcétera, colores, orientaciones, desplazamiento, etcétera. Bien. Ese procesamiento depende de mecanismos fisiológicos. Sobre todo en el sistema visual tenemos los conos y los bastones que me captan la primera información, el estímulo visual temprano, ¿no? Características definitorias de la estimulación ambiental, ¿no? Si es visual, si es auditiva, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es el procesamiento visual tardío, ¿no? Eso que he recibido en el procesamiento temprano pasa a un procesamiento donde integro y hago un reconocimiento visual de las formas y características de la obtenidas en la fase anterior. Cuando hagáis psicología de la percepción, que ya la vi, que haremos percepción visual, se hace percepción visual, se habla de estos esbozos, cómo se integran las características. Hay una teoría que tendréis que aprender de la teoría de integración de características que tiene que ver con este procesamiento tardío. O sea, una vez que ya he recibido la información tempranamente, el filtro de el modelo de filtro de Broadbent, que decíamos antes que no sabemos si es temprano o tardío, tiene que ver con esto. Algunos lo colocan en, en, en la fase temprana del procesamiento y otros lo colocan después, cuando ya he reconocido que es eso que se me presenta visualmente. Al principio no, solo lo detecto, es como si fuera la detección, ¿no? ¿Sí?
¿Este tipo de experimentos se tienen que hacer por letras que uno sepa leer? Porque a lo mejor a mí me hacen este experimento con letras celtas o chinas y yo no distingo entre procesamiento temprano o tardío, porque lo veo todo un borrón.
Hombre, vamos a ver, los experimentos, todos estos, la mayoría están hechos con letras. Pero que te quiero decir porque...
Pero tiene que ver, quiero decir, yo no podría hacer un procesamiento tardío. Podría hacer un procesamiento visual temprano porque veo las letras.
¿Ves las letras? ¿Ves las letras? ¿Qué es el procesamiento tardío? Que tú ya has detectado el target, le has dado conceptualmente tu mente, ya le has llevado a tu mente. No es un procesamiento temprano, tú solo detectas y discriminas apenas. Pero no sabes lo que es. Se podía hacer con símbolos griegos, latinos, celtas, lo que sea. Se podía hacer con imágenes. Se podría hacer. Ellos lo hacen básicamente, las investigaciones, si todo con letras o números. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce los letras o números. ¿Os acordáis de Bingaus? ¿Os suena de Bingaus? Que estudió la memoria, vale, es de otra asignatura, pero estudiaba con palabras sin sentido. Entonces, hacia los sujetos les hacía aprenderse aburiga, robobaga, cosas que no tenían sentido, palabras sin sentido. ¿Para qué? Para que no se vea afectado, porque luego ese sujeto a conocer de la palabra empezar, clase, no sé qué. Claro, si son palabras que tú manejas, ¿cómo estudio yo que eso lo estás aprendiendo ahora? Entiéndeme un poco. Las investigaciones ya están hechas. O sea, quiero decir, yo no te voy a decir nada nuevo.
Entendiendo este párrafo. El procesamiento visual tardío es un reconocimiento de lo que estoy viendo, es una interpretación de lo que estoy viendo.
Claro, es el final de ese reconocimiento. En el temprano no has tenido acceso a tu memoria para saber si es una mesa, una silla. Estás percibiéndolo.
Entonces, si yo veo, por ejemplo, unas letras japonesas, yo podría...
Bueno, sí, si hacemos como Eben Gauss y yo te digo, letra japonesa circular que aparece en el centro, tienes que reconocérmela, da igual que sea japonesa, que sea celta, que sea china, ¿entiendes lo que quiero decir? El tardío o temprano tiene que ver con todo, con toda la atención que tú como humana apliques a cosas conocidas o desconocidas, o sea, me da igual, porque esto... Estamos utilizando la ciencia para descubrir cómo funciona la atención en el ser humano normal y adulto, sin patología, ni es niño ni es anciano. Está en la psicología general, básica, psicología básica. Por eso se estudian estas cosas con cosas normales, con letras, con números, básicamente, ¿vale? Seguimos. Procesamiento temprano, tardío. Ya veréis un poco... que muchas teorías hablan de eso. Lo veremos en el... Perdonad que os haya hablado de otras asignaturas. No sé si os incomoda, pero vamos, yo creo que os interesa igual en esas asignaturas. Ah, aquí yo le dijo aquel profesor que no le entendí nada aquel día que habló de Bingaus. ¿Qué es eso de Bingaus? Pues eso. Quiero decir que veremos algunos que dicen que el procesamiento, que el cuello de botella lo colocamos al principio, temprano, antes del procesamiento tardío, es decir, antes que yo en mi mente haya reconocido que eso que estoy viendo es un libro, una cámara, un ratón, un folio, etcétera, ¿no? Antes o después. Me da Treisman, que es una mujer, que me gusta decirlo siempre, porque yo cuando lo estudié en la carrera no supe que era una mujer hasta que no dije, ay, pues si Treisman era una mujer. Claro, como me pone Treisman, pues... Si no te ponen que es una mujer, no, luego ya dice Elizabeth III. Ah, sí, pues es una investigadora. Quiero decir, esto es cognitivo, digamos que ha ocurrido de 1950 en adelante. No es conductual. Quiero decir, aunque fuera conductual, podría haber mujeres, pero quiero decir que que últimamente la mujer en todos los ámbitos de la sociedad tiene, puede tener participación perfectamente. Nadie tiene por qué ni prohibírselo ni impedírselo. Y la ciencia, digamos, hay mucho hombre y poca mujer. Por eso hay que promover que muchas mujeres pueden ser tan valiosas para la ciencia como los hombres. No tienen ni les falta nada que no pueda tener o le haya faltado al hombre. Lo mismo, seres humanos. Nada más. Vale. Seguimos. Esto no entra en examen a los de casa. Esto, ¿qué hacemos? Estábamos hablando del procesamiento visual tardío, ¿no? Intentaba explicártelo. Diferencia entre temprano y tardío, ¿no? Integración y reconocimiento visual de las formas. En el temprano, lo que hacíamos no era... Se está durmiendo. No era... De la actuación de mecanismos fisiológicos, vale, es la estimulación temprana, cuando percibimos algo, un objeto todavía no identificado, no es procesamiento tardío, ya avanzo, ¿no? Por lo tanto, que el procesamiento tardío, esto te lo explica, depende en gran medida del conocimiento del observador y su experiencia previa, es decir, si yo no he llevado por la atención ese estímulo a mi conciencia y he dicho, ah, sí, yo este estímulo ya lo he visto otras veces, recurriendo a mi memoria, es decir, recurrimos a la percepción y a la memoria, para que yo haga un procesamiento tardío. Ya digo que es un percepto que resulte significativo para la persona, una silla, una mesa, lo que sea. Nada, Steller. Igual nos ha sacado un bache. Seguimos. ¿Procesamiento en serie o procesamiento en paralelo? Lo expliqué un poco antes. No, este tema es corto, no me importa. En cualquier momento podéis hacer preguntas. A mí me molesta porque, como queda grabado, la gente de casa igual no pierde un poco el hilo, ¿no? Intento que hacer una grabación. Me gusta que mi YouTube esté bien conformado, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que dije de procesamiento en serie o procesamiento en paralelo. Cuando tú llegas aquí y dices, todos los estímulos llegan, yo veo cómo me mira, no me mira, está mirando para abajo, está escribiendo tal, no sé qué, ¿no? Y de repente tú dices, quiero hacer una pregunta, hago un procesamiento en serie, solo voy a procesarte a ti, después de ti, te respondo tal, y luego si ella quiere, también, o el otro, ¿no? Pero es la diferencia en la atención. Primero me entran todos los estímulos, luego yo selecciono el que quiero, al que quiero responder, ¿vale? Al que quiero tener control sobre la acción, en este caso, con la palabra, en el coche, tengo que apretar el veo el semáforo en rojo, tengo que estar atento para ver ese semáforo, sé por dónde viene, no tengo que estar mirando las vacas que pasan al lado, o el móvil, por eso se quitan puntos, porque es peligroso para ti y para los demás. Seguimos. Procesamiento en serie, cuando los múltiples estímulos se procesan uno tras otro. El cuello de botella que os dije, desde luego, cuando ponemos el cuello decimos, voy a atender esto. Un estímulo, acabo con ese otro, etcétera, ¿no? Procesamiento en paralelo, cuando varios eventos o estímulos se procesan simultáneamente. Estoy abierto. Voy procesando todo, no lo proceso con intensidad, pero estoy procesando en paralelo cuando no estoy atendiendo a nada. Y un concepto relacionado con el modo de procesamiento en serie y paralelo es el cuello de botella o bottleneck. El cuello de botella, estrechamiento de la atención durante el procesamiento, porque en un momento determinado la información que está siendo procesada en paralelo tiene que pasar a procesarse en serie, porque solo tengo una limitada capacidad de atención, que es un cerebro de 600 gramos o así, la que cabe aquí. Quiero decir, pues eso, tengo que procesarlo en serie, por necesidad. Solo es posible ejecutar en serie una operación tras otra. Desplazamiento y control de la atención. ¿Cómo desplazamos la atención? ¿Cómo hago yo, no? Estaba la... Se puede dirigir en el espacio... ajena a la atención voluntaria, es decir, control por el estímulo, abajo arriba, o voluntariamente mediante expectativas, metas, arriba abajo, ¿no? Esa capacidad de desplazar o cambiar nuestra atención utiliza la metáfora de foco de luz, como si fuera un foco de luz que yo voy colocando en todo mi lo que hay a mi alrededor. Ya no me controla la atención, no es abajo arriba, soy yo el que decido controlar el foco de luz y dirigirlo a una persona, a una idea o a lo que sea, ¿vale? Al igual que un foco de una linterna ilumina una zona del espacio que puede ser visualizado, deja en penumbra el resto. No estoy atendiendo nada más que lo que estoy enfocando con mi linterna hipotética, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Atención abierta o atención encubierta? Son otros conceptos. Mirar y atender son dos cosas distintas. Yo puedo estar mirándote a ti y yo estoy atendiendo a lo que hay en mi cabeza para yo tener que decirlo ahora, ¿no? Cuando tenemos el órgano sensorial, el ojo, que se dirige a la fuente de información que es atendida, son cambios de atencionales abiertos. Pero es posible que mi atención esté actuando por su cuenta y se disocie de nuestra mirada. Por lo tanto, estamos atendiendo encubiertamente a algo que no estamos mirando. Vamos a ver. Otro concepto. Abierta, encubierta. Endógena, exógena. Uy, mira. Esto tiene que ver con arriba abajo. Endógena. Atención endógena. Yo la dirijo. Desplazamientos voluntarios del foco atencional. Guiados internamente con el control de la persona. Arriba, abajo. Voy a mirar hacia allí. Esa atención endógena. ¿De dónde proviene? De mi interior. Por lo tanto, es parecido a lo de arriba, abajo. Por el contrario, la atención exógena, cambios que me producen, atenciones producidos por los estímulos, por la presencia repentina de estímulos externos. Una sirena, un timbre, un ruido extraño, una luz, un color, algo que capta tu atención. Control. Seguimos. Vamos a utilizar experimentos Posner. El control de la atención mediante señales, tareas tipo Posner, ¿no? Voy a darle señales. Imaginaros el experimento de antes, ¿no? De lo que hice, una letra, tienes que detectar la letra central rodeada de distractores. Pero ahora te lo voy a poner más difícil. Te voy a hacer una señal que puede ser endógena o central o exógena. Está en la periferia, tú estás en la pantalla del ordenador, ¿no? Yo primero te digo, punto de fijación central. Vale, ahora te voy a poner la señal, un QE, una señal, es decir, si es exógena, vendrá como una barrita en la parte del ordenador donde va a aparecer el estímulo target, el target que dije antes, ¿no? Estímulo objetivo que tú tienes que detectar y igual hacer algo con él, ¿no? Pues esto es, los estímulos que pueden controlar la atención, lo llamamos señales. Te voy a dar una señal, el experimentador da una señal al sujeto que puede ser válida o inválida. Es decir, porque vamos a medir el tiempo que tardas tú en darme la respuesta, en apretar la tecla del ordenador definida concretamente, ¿no? Entonces, si yo te pongo por aquí y aparece por ahí el target, y tú tardas muy poco tiempo, pero imagínate que te pongo aquí, pero el target sale por la otra esquina. Tardas un tiempo, tardarás más. He dicho que vamos a medir las variables dependientes. Tiempo en respuesta y aciertos, errores. ¿Vale? Sabemos que en las señales válidas tardas menos, porque si yo te pongo aquí y va a salir por aquí, tú ya estás pendiente de aquí. Si yo te pongo aquí y sale por aquí, vas a tardar más. Es para el estudio de la atención, ¿vale? Unas señales válidas. Pero aquí hay un poco el tiempo, ¿no? Punto de fijación. Aquí hay, lo llama atención endógena cuando utilizamos una flecha. Imagínate que en la pantalla tengo el punto de fijación. Dice, una flecha dice, el estímulo target va a salir por allá. O va a salir por allá, o por allá, por donde sea, ¿no? Y que puede ser válido, que puedes, es que los psicólogos engañamos muchísimo, ¿no? O no. Quiere decir, o va a salir por el lado contrario y quiero saber lo que tú tardas, que ya que centraste la atención en ese punto, en volver al otro lado y dar la respuesta, ¿no? Pues eso es lo que puede ser válida cuando marca la posición o inválida cuando marca una posición opuesta. Y hay ensayos neutros donde no aparece ninguna señal. Estamos terminando, ¿eh? Luego va, también lo estudiaremos. No sé si es el tema 7 o así. La atención dirigida al espacio o dirigida a los objetos, ¿no? Ahí es, al final de los temarios siempre son teorías sobre. ¿Dirigimos la atención hacia el espacio o lo dirigo a objetos? Bueno, personas, objetos, cosas que hay en el espacio, ¿no? Cuando desplazo el foco atencional, ¿qué selecciono? ¿Este espacio? No hay nadie. O objetos. Yo no creo que yo selecciono, yo miro el sitio porque hay algo que de mi interés. Pero bueno, habrá teorías que hablen de uno, tipo de atención, hacia el espacio o hacia el objeto. Adoptamos una posición central en el espacio cuando consideramos que el foco atencional selecciona regiones espaciales. Y va transitando de una región a otra región y ahí explora los estímulos que se ubican ahí. La atención dirigida, sin embargo, si consideramos que el foco atencional se dirige solo a las zonas del espacio que tienen objetos de interés, forma, color, tamaño, adoptamos una posición dirigida al objeto. El concepto de objeto es más amplio de lo que se considera un objeto, ¿no? No se refiere a entidad física, ¿no? Sino unidad perceptiva organizada, una silla, o sea, algo, no, ¿vale? Yo he dicho persona, ¿no? Vale, aquí veremos cómo hacemos, vamos a hacer ejemplos de agrupamientos, en donde los 12 ítems forman ahora 3 agrupaciones, porque están juntas. 3 agrupaciones perceptivas debido a proximidad, están juntas por proximidad. ¿Cómo se produce la experimentación en el estudio de la atención? Pues bien, sabemos que un experimento es una situación controlada en la que el investigador manipula la variable independiente o lo que quiere. O sea, te voy a dar estímulos, letras, números, letras chinas, lo que me dé la gana al investigador, la variable independiente la manipulo para observar su repercusión sobre otros eventos. La variable dependiente. Los cambios provocados por mi manipulación lo vamos a considerar variables dependientes y normalmente van a ser el tiempo, por si pongo una señal válida y tardas tanto, y una inválida, y yo comparo y digo, pues voy a medir el tiempo o el acierto o el error. Aquí básicamente las variables dependientes son tiempo y acierto o error, ¿vale? Hay conceptos importantes, ya los iremos viendo y los iremos repasando, pero aquí vienen como dos, estos dos, ¿eh? Experimentación en laboratorio. Intervalo entre estímulos, easy, interestímulos, intervalo. ¿Qué significa? Tiempo que media entre finalización de un evento y el inicio del siguiente. Es decir, yo te pongo un estímulo ahora. Y hasta que te pongo el siguiente estímulo, un evento, un estímulo, intervalos entre estímulos. O el SOA. Imagínate que al mismo tiempo, en un experimento, yo te pongo estímulos muy cerca, porque quiero ver lo que haces, cuánto tardas en procesar el primer estímulo y pasas al segundo. ¿Vale? A eso, a la diferencia que hay entre estímulos, SOA, lo vamos a llamar. A ver. Asincronía con la presentación del estímulo. SOA. Tiempo que transcurre entre el inicio de dos eventos, de un evento, un estímulo y otro estímulo. Bueno, en el libro viene el experimento totalmente declarado, porque, por ejemplo, tengo aquí algunos, no os he leído muchos, ¿no? Pero suelo tener, o sea, en la presentación no tengo los experimentos, pero a mí me gusta, ya que no hacemos experimentación, me gusta que tengáis alguna idea de cómo se hacen esos experimentos, no solo leyéndolo, ¿no? Sino haciendo una representación. Iba a tener marionetas. Ah, es una broma. Me gusta que la gente entre y SOA. ¿No ha quedado clara la diferencia? No te ha quedado clara la diferencia. Intervalo entre estímulos. Si cada ensayo tiene un estímulo, ¿vale? Hago un ensayo. Punto de fijación, el black, que llaman, 50 milisegundos. te pongo la señal, imagínate que te pongo la señal, estímulo, el target, ahí está. Y tú das la respuesta a lo que sea. Te hacemos otro experimento y el intervalo entre estímulos sería largo. Pero si te pongo un experimento con dos estímulos, porque quiero saber lo que tardas en procesar el primer estímulo y pasar al segundo, pues el intervalo entre estímulos será más corto, entre estímulos, entre targets. El SOA es la asincronía en la presentación de los estímulos. Imagínate que entre el primero y segundo estímulo te voy a poner 50 milisegundos. O veréis experimentos que te dicen, no, cuando el SOA es inferior a 100 milisegundos, el procesamiento es más lento, el sujeto tarda más porque tiene que terminar de procesar el primer estímulo. Y pues eso lo iremos viendo con los estímulos. Pero el SOA es diferencia entre estímulos, o asincronía entre la presentación de estímulos, y el ISE es intervalo entre estímulos. Lo he entendido como claramente. El estímulo es el target que yo te pongo, básicamente. Te pongo igual, te pongo punto de fijación, el black, tiempo que tardes hasta que pasa, te doy la señal, si te voy a poner señal o no te la pongo, tanto tiempo. Y luego aparece el black, aparece el estímulo. Ese es el que te interesa. Yo lo tengo un poco, por ejemplo, desde el momento, para explicar esto, 9 y 10. Sí, dice, secuencia de eventos. Imaginaros, desde que aparece el estímulo, comienza a contar el tiempo y los sujetos tienen que presionar el pulsador correspondiente. Sí, no. Registramos el tiempo de reacción, así como los errores, ¿vale? Imaginaros una secuencia de eventos que te pongo en la pantalla. Fijación. Te pongo un puntito en la pantalla. 100 milisegundos. Blank. Retiro la fijación. 50 milisegundos, estímulo, target, 300 milisegundos, máscara, 50 milisegundos, para que tú, en cuanto hayas visto el estímulo, tengas tiempo, no tengas ningún estímulo más, des la respuesta. Y yo cuento el tiempo desde que ha aparecido el estímulo hasta que tú has terminado de dar la respuesta. Sí, no. ¿Entendéis un poco? Entonces, el estímulo, intervalo entre estímulos, si hay varios, tiene que ser cuánto tarda uno y cuánto tarda el otro, la diferencia que hay entre ellos. Si solo hay uno, el intervalo entre estímulos sería el primer estímulo de un experimento, el siguiente experimento, ¿no? ¿Ves? Ya hemos terminado. Espero no haberos aburrido. Parece que soy un poco enérgico, ¿no? Pero es que si no les pones cosa a la cosa, no coge fuerza, básicamente. Esta asignatura yo considero que es mucho más lo que estuvisteis en aprendizaje. No tiene comparación. Esta, en cuanto entiendas que vamos a hablar de cuestiones, los experimentos duran muy milisegundos. ¿Qué es un milisegundo? Un segundo lo dividimos en mil. Pues 100 milisegundos es una décima parte de un segundo. 50 milisegundos... Si 100 es una décima, pues una veinteava parte, digamos. O sea, vamos a hacer, son experimentos de tiempo muy, la atención es que es muy rápida la humana, ¿no? Bueno, en general.
Vamos a ver cada día un tema diferente.
Si podemos, sí. Nos da 10, hay 8, 9 temas. Y me gusta mirar, sobre todo al final, como la PEC se evalúa en el examen. De las últimas, la PEC. La PEC suele ser, no la he visto, pero creo que parece que es como la del año pasado. No más, vi el título y me sonó a que ya la hemos visto. Porque yo esta asignatura llevo haciéndola 6 o 7 cursos más. Y las PECs es lo que suelen cambiar de una a otra. Espero que os haya gustado. Volver, no me sean infieles, por favor. Gracias. Tenemos la hoja de firma. Es que me pagan por peso. Tenía que poner una báscula y dos subidos aquí. Han pedido 500 kilos de persona humana. Sin hacer objeto a nadie, ¿eh? Entre todos. Gracias. gracias. El próximo martes lo mismo, pero ya vamos a empezar. A ver, los de casa, adiós, adiós a todos.
Ya está. Dejo de grabar. Adiós, Borja. Adiós, Jazmín. Teller, la Z. Z. Nos vemos el próximo martes. Y si no...